Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Y lo interesante del día de hoy es que hoy estamos en la humillación de Cristo. Quizás lo voy a decir al final del mensaje otra vez. Hoy estamos hablando de la humillación del Cristo, porque eso es lo que nos dice los versos bíblicos. La semana que viene vamos a hablar de la exaltación de Cristo. Así que esto es como una escalera. Lo que hace Dios en estos versículos es como una escalera. Él primero desciende la escalera y luego asciende la escalera. Así que viene bajando y se humilla para luego subir y exaltarse como nunca antes. Así que es muy interesante. Así que la de hoy vamos a hablar solamente de la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo fue eso? Esto es uno de los pasajes más interesantes dentro de la Escritura. Y no solamente dentro de la escritura, los escritores cuando estoy leyendo los comentarios acerca del libro de Filipenses, dicen que este es lo más interesante dentro del libro de Filipenses, el clímax, la cosa más importante dentro del libro. Está llegando al pico de la importancia dentro del libro, estos versos. Y son unos versos increíbles que dicen muchas cosas que a veces nosotros no nos sentamos a analizar, pero que son muy interesantes. Así que pueden abrir su Biblia en Filipenses 2, del 5 al 8, y mire por qué esto es tan interesante. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, te damos gracias una vez más en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada correctamente, Dios del cielo, que tú me ilumines a mí y que tú abras el corazón de mis hermanos y el mío mismo, Señor, para que podamos entender y explicar tu palabra, Señor. Estos versos tan difíciles de entender, Señor amado, pero están en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros corazones y que podamos entender la importancia de tu autohumillación, Señor, y que eso nos sirva a nosotros de ejemplos para poder humillarnos nosotros mismos, Señor, y poder ver a mi hermano como superior a mí, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si yo le hiciera la pregunta a cada uno de ustedes, ¿a cuánto les gusta ser humillado? Todos contestaríamos que a ninguno de nosotros nos gusta ser humillado. Nosotros, los seres humanos, hacemos todo lo posible para evitar ser humillado. Es una experiencia muy desagradable el que alguien lo humille. Y yo recuerdo una novela, o muchas novelas están basadas en que la protagonista es humillada, ¿verdad? Y cómo tú ves esa novela que va surgiendo capítulo tras capítulo, en lo que esta mujer se convierte en que, tú me humillaste, ahora yo me voy a vengar de esa humillación que tú me hiciste. Y entonces la humillación se convierte en una serie para que esa persona pueda vengarse al final, y usted ve cómo esa persona venga su humillación al principio. Y nosotros vemos la humillación como algo negativo. Y si nosotros buscamos la definición de humillación, dice que se considera humillación cualquier tipo de acto que denigre públicamente a un ser humano. Eso se considera humillación, según el diccionario. De hecho, hay muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos que están en contra, inclusive, de la humillación del ser humano. Hasta ese nivel han llegado el castigo. Ellos dicen que eso es un método de tortura. El que tú seas humillado, según algunos defensores de los derechos humanos, el que tú seas humillado viola los derechos de un ser humano. A ese nivel está vista la humillación. Pero una cosa es humillarte o que te humillen, y otra cosa es autohumillarse. Son dos cosas muy diferentes. Y en la autohumillación es rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. Es tú mismo, voluntariamente, ante determinada situación, tú mismo te autohumillas. Y de eso es que se tratan los versículos en la tarde de hoy. La autohumillación de nuestro Dios. Y esta autohumillación de Dios es la autohumillación más grande que ha existido en sobre la faz de la tierra en todos los tiempos. No hay otra humillación como esta. Cuando hablamos de la autohumillación de Dios, usted va a ver más adelante por qué esto es la humillación más grande en toda la historia de la humanidad. Y es mi tarea como predicador tratar de explicar estos versos bíblicos que son bien difíciles de entender. Y voy a comenzar con una cita de John MacArthur. Realmente no es de John MacArthur, es de C.S. Lewis, pero él, hablando sobre estos versos bíblicos, trajo a colación esta historia que yo voy a leer en este momento. Y es un poquito poética, así que presta atención. Dice C.S. Lewis, hablando de la humillación de Dios, él escribió un libro que se llama Dios en el banquillo, y en ese libro tiene un capítulo que se llama El gran milagro, donde habla de la autohumillación de Dios. Y el ejemplo que él da sobre la autohumillación de Dios, lo voy a leer, está escrito, dice así: en la historia cristiana, Dios desciende para volver a ascender. Como dije ahorita, él desciende para volver a ascender en estos versículos. Él desciende de las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio, desciende a la humanidad y desciende aún más, desciende hasta las raíces mismas del mal de la naturaleza que él había creado. Pero él desciende para volver a subir y llevar al mundo arruinado con él. Dice él, uno tiene el retrato de un hombre fuerte que se está inclinando más y más bajo para llegar a colocarse a sí mismo bajo una carga complicada y grande. Él debe inclinarse para poder levantar. Él también tiene que desaparecer debajo de la carga antes de que él endereza de manera increíble su espalda y empieza a marchar con la masa entera cargándola sobre sus hombros. Y él sigue diciendo, uno puede pensar en un buzo, primero reduciéndose a sí mismo a desnudez y después viendo el aire. Y después entrando en un clavado, desvaneciéndose y bajando en el agua verde y caliente, hacia el agua negra y fría, descendiendo a una presión que va incrementando hasta llegar a la región que es como la muerte de putrefacción, que ha estado allí por mucho tiempo, y de residuos y de desechos, y de nuevo vuelve a subir de regreso al color y a la luz, con sus pulmones casi explotando, hasta que pronto él vuelve a rumpir en la superficie y teniendo en su mano algo preciado que está goteando, que él recuperó allá abajo. Él y eso, ambos tienen color ahora que han llegado a la luz. Allá abajo donde yacía sin color en la oscuridad, él también perdió su color. Y de esa manera, C.S. Lewis nos habla de cómo Dios descendió a rescatar el ser humano y al descender a rescatar el ser humano se convirtió en uno de nosotros. Y la ilustración que él nos da aquí es que él perdió su color al descender a buscar el hombre. Y eso fue lo que hizo Dios cuando descendió aquí. Y por eso podemos decir que es una autohumillación. Y por eso podemos decir que es bien difícil de explicar esto, la autohumillación de nuestro Dios. Y esta es una historia que nadie se puede inventar, es una historia que viene del corazón de Dios mismo. Esto no es una historia inventada por el ser humano. Ninguna religión en el mundo entero tiene una historia como esta. ninguna religión. Dios vino al mundo en forma de hombre. Esto es increíble. Mucha gente dice, todas las religiones son iguales. Que todas las religiones son iguales. Pero mi hermano, que Dios tome un cuerpo y habite entre nosotros, eso no está en ninguna religión. No existe. Solamente en el cristianismo existe algo como eso. Solamente en el cristianismo. Dios se hizo hombre y, como dice un video que estaba viendo hace poco, entró a nuestra historia. Eso es increíble. No nos podemos imaginar una cosa como esa. Y el versículo 6 comienza diciendo, el cual siendo en forma de Dios. ¿Dónde comienza ese descenso de Dios? ¿Dónde comienza? Comienza en Dios mismo. En Dios mismo. Él comienza a descender desde el cielo, siendo Dios, Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios santo, santo, santo. El descenso comienza en la mente de nuestro Dios, en la mente de Dios. Y la palabra forma que se usa aquí en griego significa morfe, y significa algo más que semejanza o en forma de Dios. Se refiere al interior, la forma exterioriza su real esencia o ser. Eso es lo que significa cuando dicen forma de Dios. La palabra griega es morfe. Y no solamente está hablando del exterior, sino también del interior. Así que podemos decir que antes que se hiciera hombre, ya tenía forma de Dios. No era una simple manifestación de Dios. Él es Dios. Él es Dios mismo. Jesús, Jesucristo, es Dios. Y a través de la historia hay muchas versiones sobre quién es Jesús. Algunos dicen que un gran profeta. Y hay algunas religiones, que no aceptan que Jesús era Dios mismo. Los testigos de Jehová creo que dicen que no era Dios. No afirman la deidad de Jesucristo. No pueden entender, por eso no pueden entender realmente que Jesucristo era Dios. No lo pueden entender. Y por eso han cambiado algunos versos de su Biblia para que digan algo que no haga ver que Jesucristo era Dios. Pero Jesucristo mismo, cuando él estuvo en la tierra, él mismo dijo que era Dios. Él mismo lo dijo. Si usted va a Mateo 16:13, él le pregunta a sus discípulos y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que él mismo hizo esa pregunta a sus propios discípulos. Pero el mismo Juan dice, en Juan 1:3, del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y más adelante en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan dice que en el principio era el verbo estaba con Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el mismo Jesús en Juan 10, del 30 al 33, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo mismo afirmó que él era Dios. Él lo afirmó. Pero el verso no se queda ahí, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Él, poseyendo la misma naturaleza de Dios, siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, rehúsa aferrarse a esa igualdad, rehúsa aferrarse a esos privilegios, rehúsa aferrarse a esos derechos y rehúsa aferrarse a su gloria celestial. Y es interesante que cuando nosotros tenemos problemas, lo primero que nosotros decimos es: yo tengo derecho, yo tengo unos derechos, no me pueden violar los derechos. Pero cuando miramos este verso, los propios derechos que él tenía, él se rehusó a esos propios derechos. Y hay un comentarista, Charles Riley, que parafrasea este versículo, que dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, y lo parafrasea de esta manera: quien, aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Así que de esa manera este escritor parafrasea este verso bíblico. Y el verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó a él. Él se despojó a sí mismo. ¿Pero de qué se despojó él? Muchos dicen que se despojó de todos sus atributos. Pero es imposible que él se despoje de sus atributos, porque si él se despoja de sus atributos, ya no es Dios. Deja de ser Dios. Dios es omnipotente, omnipresente. Y uno de sus atributos es que es inmutable, no cambia. Entonces, si él cambia, pues ya no puede ser Dios, ya no puede ser Dios. Y lo que dicen los estudiosos es que él restringió algunos de sus atributos. Jesucristo era 100% hombre y a la misma vez era 100% Dios. Y por eso esto es tan difícil de entender. 100% hombre y a la misma vez 100% Dios. Pero podemos ver algunas cosas de las cuales Jesucristo se despojó al hacerse hombre. Estamos seguros que él se despojó de su gloria. En Juan 17:5 dice Jesucristo mismo orando, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que parte de su gloria ya no estaba con él. Cuando la gente veía a Jesús, veía a un hombre de carne y hueso caminando en el mundo. Se hizo un hombre como cualquiera de nosotros. Jesús se hizo hombre, tomó cuerpo y se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Y se sometió a la voluntad de su Padre. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que él, del que me envió. Así que él se sometió a la voluntad de su Padre. Sabemos también que él se despojó de sus propias riquezas. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que parte de su riqueza, él se despojó de su riqueza. Se hizo pobre. Así que ahí podemos ver algunas cosas de las que él se despojó. Y dice un escritor, dice: es imposible dejar a un lado los atributos de la Deidad y seguir siendo Dios, como expliqué ahorita. Él no puede cambiar su esencia, pues se lo impide el atributo de la inmutabilidad. Si él cambiara, perdería ese atributo y dejaría de ser Dios. Por ello, de ninguna manera podría haber dicho lo que dijo en Juan 10:30, cuando afirmó que él y el Padre eran uno, que fue lo que leí ahorita. Y mire lo que dice este escritor, mire qué interesante. Él dice: lo que hizo el Señor Jesús fue agregar algo en vez de quitar algo. Dice: añadió a su ser una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin despojarse de ningún aspecto de su deidad. Eso está bien interesante. Y lo que este escritor está diciendo es que en vez de quitarse algo, él puso humanidad en toda su divinidad. con todas las limitaciones que eso conlleva. Y eso nos hace ver a Dios como algo increíble, con todo lo poderoso que Él es, Él, que es Él, a la misma vez Él añade a su deidad humanidad con todas las debilidades que eso conlleva. Increíble. Y el versículo 7 sigue diciendo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, así que Él se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que lo que Dios hizo fue hacerse hombre, el creador del universo, de las estrellas, de todas las cosas, tomó un cuerpo y se hizo hombre. Y al hacerse hombre, dice la Biblia que Él se está humillando. O sea, no es un rey, no es un presidente, no es el Dios creador del cielo y la tierra, el creador del universo, decidió tomar un cuerpo y hacerse hombre. Y cuando Él hizo eso, dice la Biblia que Él se está humillando al hacerse igual que un ser humano. ¡Qué cosa más increíble! Y nosotros podemos entender que un preso se humilla ante el carcelero para poder salir de la cárcel y pedir misericordia, pero que el Dios del universo se humille tomando un cuerpo humano, eso no se puede entender. No podemos entenderlo. Nuestra mente no es capaz de entender cuán grande fue la humillación de nuestro Dios, simplemente al tomar un cuerpo y venir a este mundo. Pero lo increíble de la humillación de Dios al hacerse hombre es cómo lo hizo. Si usted es Dios, si usted es Dios con todo el poder y la majestad que eso conlleva, usted pensaría que haría las cosas de alguna manera, pero Dios las hizo de la manera más natural posible. Él decidió venir a este mundo y usó el proceso natural de una mujer. Y estuvo 9 meses en la barriga de una mujer. Él no brincó ese paso. Él pudo haber aparecido como hombre, pero no. Él no solamente apareció como un hombre. Él nació de una mujer. Y no evitó vivir los años que vive un niño. Así que Él nació y fue criado como un bebé y tenía que tomar leche como cualquier niño. Y a la misma vez creador del universo, omnipotente. Y eso en nuestra mente es bien difícil de entender. Y no solamente vino como niño, Él creció como niño, después fue un joven y después fue un adulto. Y dice la Biblia o los estudiosos que estuvo en nuestro planeta cerca de 33 años, vivió con nosotros. 33 años donde Dios se hizo humano y habitó entre medio de la raza humana. Él no brincó eso. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no llegó a los 33 años y ya se acabó? No tenía que perder el tiempo, 33 años de su vida viviendo aquí. Eso tiene su explicación, que quizás no podamos entrar hoy. Pero lo interesante es que no brincó ese paso, ¿no? Él vivió a los 33 años. No solo se hizo hombre, se hizo un hombre pobre. No. Uno podría pensar, bueno, si yo tengo el poder de nacer en el sitio que yo quiera, yo nacería en un palacio. Pues no, él nació en un pesebre, rodeado de animales. No tuvo el recibimiento de un rey, no, lo recibieron unos pastores. Y como dije ahorita, nosotros no decidimos dónde nacer. Yo no decidí dónde nacer, pero Dios, él sí, él decide dónde nacer, él es Dios. Él decidió nacer en un pesebre, no decidió nacer en un palacio. Es increíble. Y dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza. Vivió y quizás trabajó como un carpintero porque ese era el oficio de su padre. Y vivió 30 años como cualquier ser humano. Y cuando la gente lo vio haciendo milagros, se preguntó en Mateo 10:35, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron a Jesús, veían a un ser humano común y corriente. No había nada especial en su cuerpo. Era un ser humano común y corriente. Su familia, una familia pobre. Una familia pobre. Y lo sabemos porque en Lucas 2:22 al 24, cuando él nació, dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor cuando nació Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Así que ellos fueron a ofrecer a Jesucristo, como la tradición lo decía, al Señor. Y como sacrificio debían de traer un par de tórtolas y dos palominos. Pero si usted va a Levítico, donde está esa ley, Levítico 12:8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, mire, el sacrificio era un cordero. El sacrificio cuando sucedía eso era un cordero. Pero Levítico dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas y dos palominos. Uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Así que, según la ley, tenía que traer un cordero, pero su familia no tenía ni siquiera para un cordero. Y por esa razón dice que, según la ley, un par de tórtolas y dos palominos. Si no tenías un cordero, tórtola y palomino. Así que Jesucristo nació en una familia pobre. Él, siendo rey del universo, vivió, comió y se vistió como un hombre común y corriente, pobre. Y se cansó como cualquiera. En Juan 4, del 6 al 12, nos da la historia de la mujer samaritana, que tantas referencias se hicieron allá en el debate bíblico. Y dice que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Así que tomó un cuerpo humano y sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos. Cansado del camino, se sentó el creador del universo. ¿Quién entiende estas cosas? Fue un hombre como cualquier otro. Si usted va a Isaías 53:2, ¿cómo fue profetizado antes de que naciera? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay padecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Así que no iba a haber ningún atractivo en su apariencia física, según lo dice Isaías 53:2. Y antes de ser crucificado, en Juan 19:5, Pilato dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. He aquí el hombre. Cuando Pilato vio a Jesús con la corona de espinas y luego de ser azotado, él veía un hombre común y corriente, nada especial. Para él era un ser humano común y corriente. Porque esa fue la forma en la cual vino nuestro Dios a este planeta. Decidió habitar en un cuerpo humano. Él no vio nada especial. Y hay una escena donde Jesús está ante Pilato en Juan 18 del 20 al 22, donde dice Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído que haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y dice que cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y aquí estamos viendo una escena donde Jesús es abofeteado por un soldado, el creador del universo, Dios todopoderoso, teniendo el poder de coger ese soldado y aniquilarlo en menos de un segundo. recibe una bofetada. El creador del cielo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiéramos tenido todo ese poder y alguien viene y nos da una bofetada? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Pero aquí vemos el creador del universo en forma de hombre, humillándose, tomando un cuerpo humano y habitando entre nosotros y enseñando lo que realmente es la palabra humildad. Y en Juan 13 usted puede leer esa historia, y muchos la han leído y la conocen, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. El creador del universo, una vez más, Dios, humillándose, lavándole los pies a sus discípulos. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, lo hace para darnos un ejemplo de humildad. Y no solo se humilló al hacerse hombre, se hizo hombre, pero no solamente se hizo hombre pobre. Pues no solo eso, decidió nacer en una época donde no era la mejor época para vivir. Y como yo dije ahorita, nosotros no sabemos ni dónde ni cuándo vamos a nacer. Yo no decidí eso. Pero el Dios creador del universo, él podía haber decidido dónde nacer y en qué época nacer también. ¿Qué fecha? ¿Sabe qué? Él decidió nacer en una época donde no había muchas facilidades que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos muchas facilidades que Jesucristo no tuvo. Pero él decidió nacer en esa época. En una época donde no existía un televisor. Él pudo haber nacido en el 2018. En el 2020 o más. No habían televisores. No habían automóviles. Había que caminar. O montarse en un caballo. No habían aviones. No habían internet. Él decidió nacer en esa época. No habían ducha. ¿No? Tenías que ir al río a bañarte. No había inodoro. No tenía un closet lleno de ropa. Si hacía calor, él no tenía un abanico. ¿No? No había aire acondicionado. Ni tampoco había muchas cosas que a nosotros nos gusta disfrutar hoy en día. La comida. ¡Wow! ¿Sabe qué? Jesucristo nunca supo que es un pedazo de pizza. Él decidió nacer en una época donde no habían muchos alimentos que hoy tenemos. Nunca se comió un pedazo de pizza. Nunca se comió un mantecado. No, eso no existía. Así que él decidió nacer en una época que no era la época más cómoda del mundo. A nosotros nos da calor y se va la luz y estamos peleando. Ahora mismo en Puerto Rico pasó un huracán y llevan gente 7 meses, 8 meses sin luz. Mucha gente se ha venido a vivir para Estados Unidos por la incomodidad. Por eso no existía antes. Y cuando Jesucristo nació y decidió venir a este planeta, él decidió nacer en un tiempo donde no había muchas de esas comodidades que nosotros tenemos hoy en día y que disfrutamos y que pensamos que son esenciales hoy en día para la vida humana. Y cuando no las tenemos, brincamos. Pero ninguna de esas cosas las tuvo él. Y esa fue la época en la que él decidió venir. Pero no termina ahí en su humillación. Él sigue descendiendo en su humillación. Y el verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estar en la condición de hombre es suficiente humillación para nuestro Dios. Pero él se humilla doblemente, se humilla más y se humilla hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. El deseo de mucha gente es morir mientras está durmiendo. Oh, yo quisiera que mientras yo duerma, poder morir ahí, no sentir nada, no sentir nada. Me morí. Oye, mi Dios es bueno y le concede ese deseo a algunos. Dios es bueno, algunos se acuestan a dormir y no se levantan. Ningún sufrimiento. en su sueño se fue. Pero el creador del universo, él decidió escoger la muerte más dolorosa que puede existir sobre la faz de la tierra. Así que no solamente se humilló al hacerse hombre, se humilló escogiendo la muerte más dolorosa. El método de crucifixión y los que estuvieron aquí en Semana Santa, yo hablé un poco de lo que es la crucifixión, pero para los que no estuvieron, fue inventado por los persas y los romanos lo perfeccionaron. Y era solo para los criminales más malos. Esa fue la muerte que sufrió él. Y dice aquí que la crucifixión es un antiguo método romano de tortura y ejecución. Y consistía en inmovilizar clavando o atando a la víctima, generalmente desnuda, a una cruz donde permanecía colgada hasta su muerte. De eso se trataba. Habitualmente se ataba el reo a la cruz, siendo la crucifixión con clavos reservada para casos de mucha gravedad o castigos ejemplares. Así que a veces se crucificaban con clavos, a veces no. Los que clavaban en una cruz era para los más malos. Y esa fue la muerte que sufrió nuestro Señor. La muerte podía producirse debido a la deshidratación, hipotermia o cualquier otra consecuencia de encontrarse a la intemperie desnudo durante horas o incluso días. La forma en que moría generalmente un crucificado era por asfixia. La manera en que una persona era crucificada y la posición en la cual quedaba el crucificado le impedía respirar. Y para poder respirar tenía que jalar con sus manos y a la misma vez impulsarse con sus pies clavados en una cruz para poder buscar aire, para nuevamente bajar de nuevo y estar sin aire. Así vivía un crucificado durante varios días a veces, sufriendo, buscando aire para poder respirar, hasta que ya sus fuerzas no podían hacer ese movimiento y terminaba muerto por asfixia. Y recuerde que una vez él hacía fuerza para poder respirar, sus clavos que estaban clavados, sus manos que estaban clavadas y sus pies que estaban clavados, le infundían dolor y calambres a todo su cuerpo. Así que de esa manera moría un crucificado. Cada movimiento, dice, va debilitando progresivamente a la víctima hasta que finalmente no puede incorporarse y se ahoga. Por esa razón, cuando querían que un crucificado muriera rápidamente, le quebraban sus pies, no podía buscar aire e inmediatamente moría. Moría asfixiado. Pero la idea es que esto estuviera días crucificado ahí sufriendo. La cruz era para que tú sufrieras mientras morías lentamente. La crucifixión ha sido llamada mil muertes en una. Mil muertes en una. Y los mismos romanos no podían ser crucificados en caso de asesinato. Y hay un caso de un abogado que estaba defendiendo a su cliente, que era un romano. Es romano acusado de asesinato. Y estaban buscando que fuera crucificado. Y dice este abogado que trató de convencer al juez de que no lo crucificaran a su cliente. Dice, la misma palabra cruz debe estar muy lejos, no solo de la persona de un ciudadano romano, sino de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Así de mala era una crucifixión, que los mismos romanos querían ser crucificados. Pero esa fue la muerte en su humillación, que dice el verso, y muerte, pero muerte de cruz. Esa fue la humillación que recibió nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:5 lo dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por esa muerte en la cruz fue que nosotros hemos sido sanados de nuestros pecados. Y la razón por la cual él fue crucificado es porque nosotros merecíamos ser crucificados. Y él sufrió nuestra muerte. Yo me pregunto si usted conoce alguna religión en el mundo donde el Dios creador del universo en su religión haya hecho una cosa como esa. En ninguna, no existe, solamente en el cristianismo. Y cuando nosotros vemos esta humillación de Cristo en su venida al hacerse hombre, vivir como vivió y hacer las cosas que él hizo y morir como murió, todo esto está escrito para que nosotros vayamos una vez más al verso 5, que fue como comenzamos. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y usted sabe que la semana pasada nosotros estábamos hablando de la unidad y de la humildad dentro de la iglesia. Los primeros cuatro versos de Filipenses, Pablo está llamando a los filipenses que sean humildes y que estén unidos y que mires al otro como superior a ti. Y cuando llega al 5 y les da la humillación de Cristo, es simplemente un ejemplo de cómo nosotros debemos de ser humildes. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo interesante de esto, hermano, es que nosotros no podemos descender del lugar que Dios descendió, ni tampoco podemos llegar a lo profundo a donde Él llegó. No podemos descender tanto, ¿no? Pero el ejemplo de humildad está ahí. El ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, siendo creador del universo y humillándose, tomando un cuerpo y viviendo la vida que vivió y muriendo la muerte que él murió, debe de servirnos de ejemplo a nosotros para ser humildes. Si el creador del universo hizo una cosa como esa, ¿cómo es posible que nosotros miremos a mi hermano por encima del hombro y nos creamos mejor que los demás? No, la idea es esa. Si Dios se humilló, ¿por qué yo me estoy enalteciendo? No, nosotros como creyentes que hemos sido salvados, tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ver a mi hermano como superior y ver nuestra manera de vivir una forma más humilde. Hay un ejemplo que yo creo que yo lo he mencionado otras veces, y es el ejemplo de esta persona que tiene unos esclavos que se reportan a él y los esclavos están trabajando, pero él ve que estos esclavos están gozosos. Mientras trabajan ese trabajo forzoso en el fango, ellos están contentos cantando. Y el dueño de los esclavos le dice a uno, mira, ven acá, yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero ser cristiano como tú, porque ustedes siempre están contentos, no importa lo que pase. ¿Qué yo tengo que hacer para ser como ustedes? Y él dice, bueno, lo único que tú tienes que hacer es ver, vístete de blanco completo y ven al fango con nosotros. Y él dice, no, yo no voy a hacer eso. Pero una y otra vez, día tras día, esta persona seguía viendo a sus esclavos contentos y él siendo un infeliz. Y seguía haciendo la misma pregunta y teniendo la misma contestación. Hasta que un día va donde el esclavo le hace la misma pregunta, obtiene la misma contestación. Y el dueño de los esclavos le dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me estás pidiendo. Yo me voy a cambiar de ropa, me voy a poner mis ropas blancas y me voy a ir con ustedes al fango. Y el esclavo le dijo, no, no tienes que hacerlo. Solamente tienes que estar dispuesto a hacerlo. Y así es nuestra vida cristiana, mi hermano. No es que nosotros abandonemos todo y lo dejemos a un lado y nos olvidemos del mundo. No. Es que si Dios te llama, tú estés dispuesto a hacerlo. Él dejó su trono de gloria y vino a este mundo y se hizo hombre. Y nos dio el ejemplo de humildad más grande que ha habido sobre la faz de la tierra para que nosotros podamos vivir humildemente juntamente con nuestro hermano. Yo no sé por qué es tan problemático. O quizás yo sé por qué, y quizás lo mencionamos la semana pasada, mientras haya gente, mucha gente reunidas, el diablo se va a aprovechar de nuestra debilidad, que somos pecadores. Pero cuando nosotros vemos este ejemplo que nos dio Jesucristo, podemos tomar el ejemplo de él y vivir humildemente como él lo hizo. Este es el mejor ejemplo. Como dice ese versículo 5, haya pues en vosotros. Que nosotros sigamos ese ejemplo que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos creyentes, somos salvados, entonces debes de tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Este es el ejemplo más grande de humillación sobre la faz de la tierra y debe de servirnos a nosotros como ejemplo para vivir una vida de humildad. Nosotros no tenemos que compararnos con nuestro hermano, tenemos que compararnos con Dios, con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué no nos humillamos a veces? ¿A qué nos aferramos que se nos hace tan difícil humillarnos? ¿Qué es tan grande en este mundo que no lo podemos dejar y que pesa más que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Por qué no nos podemos despojar de eso? El ejemplo de Jesucristo, él se despojó de eso, de toda su gloria. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo que él nos dio. Hay un ejemplo que da un pastor que se llama Miguel Núñez, que él dice que estaba una vez en un campo y él ve como a la distancia hay dos cabras caminando en una vereda. Pero en el lado de la vereda lo que hay es un risco, el camino es angosto y el otro lado es piedra, así que van por un camino angosto, estas dos cabras se van a encontrar de frente. Y él está observando, viendo qué van a hacer estas ovejas, cuando se encuentren de frente, que una no puede pasar por encima de la otra. Así que él se queda observando y cuando las dos ovejas llegan una frente a la otra, perdón, las cabras, él dice que él ve como una de ellas se baja, se ñangota, casi se acuesta, mientras la otra le pasa por encima. Y él le asombró ver que unas cabras hicieran eso. Y él dice, así mismo debe ser la humildad del hombre. Y eso mismo fue lo que hizo Jesucristo también. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo. No solamente de estas dos cabras en el precipicio, sino el ejemplo más grande de humildad que es el de Cristo. Si Él lo hizo, mi hermano, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué? Ese es el ejemplo más grande de humildad. Y yo tengo más cosas aquí, pero yo creo que ya hemos hablado mucho, pero no se pierda la semana que viene el ascenso de nuestro Dios. Ya vimos el descenso. Él se hizo hombre y descendió y no solamente vivió una vida que no tenía que hacerlo, 30 y pico de años aquí, él se humilló más y siguió humillándose hasta la muerte, muriendo la muerte más mala que había. Ahora vamos a ver de los versículos 9 en adelante cómo ese mismo Dios, Jesucristo, asciende hacia arriba y ve la exaltación de nuestro Dios. Así que la semana que viene no se pierda la exaltación de nuestro Dios. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. De eso se trata nuestra vida cristiana. De venir aquí a darle gracias a ese Dios que descendió del cielo, que se hizo hombre y nos dio un ejemplo de humildad tan grande. Qué bonito y qué grande es nuestro Dios. Tenemos un gran Salvador. No hay nadie mejor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando yo leo esto, este ejemplo que Dios nos dio, mi hermano, lo increíble de esto es que no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, pero Él es bueno. Él es bueno. Nuestro Dios es bueno. Y lo hizo porque Él es bueno y para su propia gloria. ¿Cómo no podemos venir aquí domingo tras domingo a adorar y glorificar su nombre y exaltar el nombre de un Dios que sin merecerlo se hizo hombre y murió por mí en la cruz del Calvario? No hay un mensaje más bonito que ese. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en Allentown y en donde quiera que nosotros estemos. Hablar de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que no se pierda la semana que viene la continuación de este mensaje, la exaltación de nuestro Dios. Va a estar muy bueno. Señor, te damos gracias.